Contra banda.
Contra
banda.
Contra
banda.
Contra
banda.
Contra
banda.
91.4
FM Barcelona.
Qué bonito.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, com arribar a les Illes Trobian, es va trobar que els seus companys, perquè ell també ho era, els agents colonials, aquells blanquets amb Salakov que es dedicaven a controlar la vida dels natius, tenien condicions laborals i de vida molt diferents. Després de moltes protestes, la majoria, aquells que es dedicaven a vigilar, fonamentalment els troviandesos, aquells blanquets que vivien en aquells països tropicals exercint el poder colonial, van rebre unes condicions molt millor que les que va rebre ell. Així que ell va decidir tancar-se a la seva cabana i no sortir en absolut fins que no li donessin les mateixes facilitats que estaven donant a la resta d'agents colonials. Aquesta situació es va allargar durant mesos i va rebre la solidaritat d'altres antropòlegs en altres illes arreu de l'imperi britànic. Tot plegat va ser conegut com el rizoma Malinowski.
A game in which I seem to never find out just what I am. I don't know if I'm an actor, a ham, a sham, or a sham. But if you don't mind, I don't mind. I'm lost without a clue. So how can I undo the tangle of these webs I keep weaving? I don't know if I should be believing this antipathy.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada a Barcelona i Rodalies i arreu de la galàxia a internet www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i fins a les 7. Això serà en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Si voleu participar, fer-nos arribar convocatòries, notícies, coses que estiguin passant allà fora al carrer, o simplement comentar el que estem parlant aquí a la taula, el telèfon el teniu obert sempre, 93 317 73 66 93 317 7366. Doncs aquí estem, un diumenge més, al Rizoma Malinowski, a Contrabanda FM. Farà un mes, si no m'equivoco, que no passàvem per l'estudi, ¿no? Porque hace tres semanas...
Hicimos Baikarka...
Hicimos ahí una permuta de programa con los compañeros de Nómadas.
Y estuvimos en Baikarka retransmitiendo Petanca.
Exacto, y explicando...
Entre otras cosas.
Por suerte.
Explicando las cosillas que hay por allí, si queréis escucharlo, qué es lo que explicamos, quién pasó por los micros, etcétera, lo tenéis colgado en el podcast de los programas especiales de esta radio, que es podcast.contrabanda.org.
Efectivamente.
Bienvenida, doctora Poplasek.
Hola, buena tarde.
Vaya, espera a pillarla despistada, como siempre hago al revés.
Como siempre me presenta a mí primero y yo siempre digo lo mismo, porque esto ya lo tenemos todo memorizado y ya no hay sorpresas.
Bienvenido, doctor Axioma.
Pues bien hallado. Un placer estar otra vez aquí. Uno de los invitados nos decía, 2 horas, así con esa vocecilla del que no quiere hablar al micro todavía, pero decía, 2 horas. Digo, pues sí, 2 horas, pero pasa muy rápido. Aprovecho ya para presentar que hoy tenemos una maravilla de academia. De academia. A mi derecha está el doctor Polu. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un poquito más allá, el doctor Bicicleta, que ya es segunda o tercera vez que viene por...
Creo que cuarta.
¿Cuarta?
Sí. A ver,
cuarta.
Es un habitual.
Cuarta. Y enfrente, a la izquierda, a la izquierda de Poblesec, el doctorcito.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues usted ya deberá llevar como mínimo 6 o 7.
Soy emérito.
No nos es ajeno. O
sea, no nos es ajeno, exacto. Bueno, pues sí, tenemos la,
oye, antes
la academia
de,
al completo.
Antes de lanzarnos, no vamos a decir lo de la efeméride de hoy.
Bueno, ¿qué quieren? Que hagamos un momentito de.
No es una cuestión de que
un cumpleaños, un aniversario.
No es que saquemos una tarta, pero bueno, como mencionar que este es el programa un poco que inaugura los 9 años. Bueno.
La décima temporada.
La décima temporada del Rezo Mamarinowski. Bueno, llevamos 9 años aquí y sí. Eso. Qué fort. Ya está, solo tenía que decir eso.
Cuando empezamos con el primer programa...
Que nos creíamos mal, ¿se acuerda?
Sí, exacto, es verdad, efectivamente. No fue fácil aquel principio, no. Que el principio fue más bien siniestro.
Sí, era cuando hacíamos aquello de tener un debate y tener posiciones enfrentadas y todo eso, y no llevarnos bien, sí, era guay, sin simular.
Sí, además éramos debatientes terribles. Nos llegábamos, o sea, cuando acababa el fragor del debate nos insultábamos. Y no te quiero volver a ver hasta el domingo que viene.
No, perdona, una vez dijiste, a ti no te quiere nadie.
Esa se ha quedado.
Esa no, me voy a olvidar en la vida.
Pero eso fue en un programa del...
En un especial, da igual.
No,
el sentimiento estaba ahí.
Que hicimos de radionovela.
Sí.
Recuerda usted, y entonces yo era...
Fue tan sincero que...
Axioman y usted era... ¿Qué era? Academia.
Ignominia.
Ignominia, efectivamente.
Da igual, sí.
Pero bueno, estos
en cualquier
son
caso son 9 años de 2 horas los domingos, cada 15 domingos, un domingo es quincenal, y bueno, también podemos decir que se ha ido pasando rápido.
Y gozamos de buena salud, ¿no?
Bueno.
El año que viene vas a ver tú.
Ya verás.
Eso, a ver, no vamos a pasar por el estudio. Lo grabaremos el programa desde...
Y lo enviaremos porque no podremos subir las escaleras.
Exacto, de podcast haremos, pero bueno. Pero bueno, por suerte seguimos aquí en contrabanda una temporada más, ¿no?
Uh-huh. Y si las oyentes nos acaban de descubrir y quieren saber de dónde viene esto, pues tenemos, pues por un lado, nuestro podcast actual, que es el rizomamalinowski.contrabanda.org. Ahí tenéis, pues, no sé desde cuándo, a ver, ahora te lo digo, desde el año 2006, pero creo que es mentira, que la mitad no están linkados, estarán a partir del 2010 o así, pero si no, también estaba buscando cuando fuese el primer programa, solo tenemos todavía en una antigua web que responde al nombre de antropologias.org, de aquellos tiempos en que éramos púberes estudiantes.
Madre mía.
Y sí, hay un primer programa con fecha 3 de octubre del año 2004, que respondía al...
Postmoderno.
No, al bonito y genérico... No, al bonito y genérico título de La Antropología.
¡Oh!
¿Empezamos con eso? ¿No empezamos con el del Foro en 2004?
No, ese fue el del día el 17 de octubre, fue el siguiente.
¡Hosti, tú!
L'oci nocturn, la por, la tecnologia, el sexe, el Nadal, l'educació, les pel·lícules, el Carmelo, les... I així.
El Carmelo, cuando eres borang del Carmelo.
Exacto, sí, sí.
Que fuimos a hacer trabajo de campo, ¿se acuerda?
Sí.
Que hacíamos excursiones...
También otra...
Bueno, ahora quedamos 20 minutos antes y...
Ahora la efeméride importante será el próximo mes de marzo, que hará 9 años de la primera miscelánea patillera.
Oh,
grandes programas que nos han salvado los domingos.
Misceláneas patilleras. Sí, es que...
Bueno, pues eso, que hay un poquito de historia también por aquí detrás y que si a alguien le apetece que se lo mire. Y si no, pues no os lo miréis, que tampoco es que hayamos hecho gran cosa.
Además, siempre podemos decir aquello de que hemos sido una página más en la historia de contrabanda.
Haremos un crowdfunding para hacer un libro también.
Exacto.
Nosotros, ¿no?
Ahora que cumpliremos 9 años, pues mira, un crowdfunding, exacto.
Un cachito pequeño dentro de esos 23 años, ¿no? Que haremos
23 años.
En este
entre
trimestre.
Diciembre y enero.
Bueno, sí, en fin.
23 años, maravilloso.
Que ya en su día ya informaremos de las celebraciones, ¿no? Que caerán.
Sí.
¿Como cada año?
Como, sí, cada año pues haremos un concierto, yo supongo, o algo así.
Yo supongo, dice que inocente.
Y bueno, para volver un poco a lo que nos ha traído aquí, que vendría a ser hacer un programa de radio, vamos a empezar con nuestra habitual sección de repaso de la actualidad.
Exacto, dejemos ya el onanismo.
Sí, hombre, es que siempre hay que tener un poquito de tal de entrada suave a este domingo por siesta, que si no nos ponemos con cosas muy serias y...
Claro, y le amargamos la siesta a alguno.
Bueno, tampoco nos importa amargársela, no, o sea, pero no como entrar suavemente.
Estamos aquí para generar indigestión. Está claro.
Y torturar conciencias.
Perturbar las siestas del pobre oyente que moverá al, sí, o sintonizará mal la radio y nos acabará oyendo. Porque y bueno, buscaba Radio 3.
Y también puedes un poco anunciar el... Puede usted anunciar el tema del programa hoy, que supongo que algunas de las oyentes habituales, al ver que están aquí Doctorcito y Doctor Bicicleta, ya se van imaginando un poco cuál es el tema que nos trae. No es que estén encasillados ustedes, ¿eh?
Yo creo.
Pero
que...
bueno.
Los deportes de riesgo.
Sí. Bueno, Doctor Bicicleta también podría hablar de este tema.
Bueno, sí, pues nos trae hoy, digamos, es que no sé, es que ponerle título me parece tan difícil, porque no
habrá,
tiene...
Habrá que ponérselo igual, si no se lo acaba poniendo el profesor Bacterio, luego
sí,
cuando lo cuelga en internet.
Es más fácil ponerlo a posteriori, ¿sabes? Cuando ya ves de qué se ha hablado,
exacto,
ya encuentras,
exacto,
un título.
Noveno aniversario o algo así.
Sí.
Exacto. Bueno, no sé, yo creo que realmente no, lo que nos trae un poco aquí es... hablar primero de hacer un poco de seguimiento de lo que ha sido el tema, bueno, con el que hemos tratado con el doctor Bicicleta durante ya bastante tiempo, que es el tema del juicio a los torturadores de Quatre-Camins, ¿no? Y luego, por otra parte, algo que cuando escuchamos al doctor Polo en Fiestas de Gracia hacer una exposición de lo que ha sido su experiencia en Coppel y en Carabanchel y tal, nos miramos, Bacterio y yo, estábamos uno a cada lado de la, bueno, del espacio donde se estaba dando, donde estaba hablando justamente el doctor Polo, y se nos encendió la luz. Y dije, aquí hay un rizoma.
Surgió el amor.
No el amor, pero sí surgió como una conexión.
Un entendimiento.
Exacto, fotosíntesis le podíamos llamar, porque aquel día estábamos los dos un poco perjudicados, pero bueno, pero sí, y creímos conveniente invitarlos y bueno, y poder hablar, yo creo, de este periodo de tiempo, ¿no?, de la transacción y todo esto, y cómo tuvo una vertiente especialmente terrible en lo que fue el ámbito carcelario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto es un poco lo que nos movía a hacer este programa, ¿no?
Y lo que nos ocupará hoy la mayoría del tiempo.
Antes, hilándolo, esto... ya sabe usted que yo soy muy bueno hilando.
Sí, y que habla mucho rato.
Sí. Te has dado cuenta, bien, sí, bien.
Esto hombre, es que últimamente vengo poco y hablo menos.
Claro, porque me he acostumbrado a hacerlo...
A mano a mano,
y entonces es no parar. No parar de hablar. Para que tome aire él y luego habla él para que tome aire yo.
Antes queríamos hilarlo con un poquito con la actualidad de esta semana, aparte de que han pasado muchísimas otras cosas. Un tema que nos parece reseñable es este primer trámite, la primera aprobación de la nueva reforma del Código Penal.
Sí, se presentó el viernes pasado, yo creo que fue, día 20 o algo así. Y bueno, que sigue un poco la línea de lo que han venido siendo las reformas penales, que es estirar el digamos, la penalidad hasta unos extremos, digamos, inimaginables para continuar aplicando penas desproporcionadas y tal. Y nos sorprende, que era una cosa que comentaba antes, digamos, este nuevo concepto que están introduciendo poco a poco, porque lo sacaron esto, si recordamos, ya viene con un debate ya de hace un año que lo sacó, yo no sé si fue Gallardo o no fue alguien nuevo, Esperanza Aguirre, sacó esto de la condena perpetua revisable, ¿no? Y lo empezaron a meter como un globo sonda y ahora ya lo han formalizado, ¿no? No sé, yo me estuve leyendo esta parte y ahora la dejo hablar. No me de, bueno, oye, va. Eso, que me estuve leyendo esta parte y me parecía Algo, o lo que a mí me daba la sensación, es que no se va a aplicar, digamos, a no ser que sean, digamos así, delitos muy escandalosos y de social, con una repercusión social muy fuerte, sino que está pensado para la gente que ya está en prisión y que pueda, digamos, saltarse la disciplina propia del centro, pues machacarlo con penas todavía más largas. Yo creo, al menos por lo que percibía cuando lo leía, la idea es un poco esta.
La cuestión es que una ley en un momento determinado se escribe con una idea y luego se puede aplicar con, claro, cualquier otra. Ese es el problema de los códigos penales, civiles, bueno, etcétera. Bueno, uno de sus problemas. Yo quería un poco empezar también describiendo que nos, así leyendo un poco algunas alusiones al tema, una de las cosas que a mí también me parece más preocupante, no quiero decir que las condenas revisables no lo sean, sino que es un código que elimina bastante todo el, o sea, que se dedica a eliminar todo lo que son las faltas, o sea, y directamente genera, o sea, las faltas penales más leves las convierte en cuestiones administrativas, es decir, una multa directa, con lo que no hay un proceso en el que se debata o se juzgue, ¿no? Lo que debería ser un juicio para ver si tú incurres en un delito o en una falta en este caso. Sí. Se pasa directamente a administrativo y todas las faltas supuestamente un poco más graves ya pasan a ser delitos. Es decir, hay una elasticidad de esta penalidad mucho mayor, ¿no? Y mucho más indefensa. Comentaban, bueno, y a partir de aquí, los casos específicos, lo que tiene que ver pues con pues la libertad de expresión, la libertad de difusión, de convocatorias, etcétera, también se ha intentado atacar bastante, aunque por lo que se comentaba en este último, lo que se está intentando aprobar está un poco más rebajado que el borrador que se había propuesto, que básicamente atacaba, y como Radio Libre, a mí personalmente me preocupaba porque atacaba cualquier difusión de cualquier convocatoria que pudiese acabar en una movilización no legal o inclusive en alguna movilización violenta, ¿no? Toda la cadena de difusiones de estas convocatorias podían ser condenadas a delito directamente, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Como supongo que el doctor Cid también nos puede hablar un poco de toda la indefensión, ¿no? O el estado un poco de sitio que es al que se va a someter a las personas, por ejemplo, con un diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? Es algo bastante atroz, ¿no? Por ejemplo, desde la posibilidad de obligar a las personas a medicarse contra su voluntad, o a condenas que se realicen en centros psiquiátricos y no penitenciarios, que si hasta ahora bien era una pena más o menos intercambiable, pero la pena que la persona cumplía era más o menos la misma, ahora una vez entras en un psiquiátrico también hay una condena revisable permanente, ¿no? Es decir, no quiere decir que tú cumplas una pena y luego puedas salir. Estamos hablando de modificaciones de bastante calado, aparte de esta, ¿no? Era un poco así, no sé, creo que me dejó algunas cosas, bueno muchísimas más.
Las personas migradas, que también les cambia su situación, les afecta en cuanto a la cuestión de la venta del Top Manta, que en un principio se consiguió a través de las movilizaciones que no se convirtiese en delito, pues ahora con este código se convierte en delito, y entonces las personas migradas, incluso aunque estén, digamos, legalmente en el país, si se han cometido un delito las pueden expulsar. Si el delito es muy grave, les pueden hacer pasar un tiempo de prisión aquí, y una vez ha pasado ese tiempo que ellos consideran suficiente, entonces las expulsan. O si es un delito leve, pues ya la expulsión puede ser directa. Se supone que les harán firmar un papel conforme aceptan la expulsión a cambio de no cumplir la pena. Y bueno, eso así a grandes rasgos. Ahí, por ejemplo, también tiene que ver con el desacato a la autoridad. También
el atentado con la figura del rey o algo así es también.
Bueno, eso, la prisión permanente revisable, dicen que es para aplicación a delitos muy graves como el atentado al rey.
O a su hijo.
O también a la familia real. O sea, hace unas diferentes jefes de Estado, por ejemplo. Pero después ya, como decía la doctora Puebla, una vez está dentro de la ley, es aplicable a cualquier persona. Porque hablan de delitos muy graves, pero quien acaba determinando esa gravedad, claro, va a ser el juez. Claro. Es como el concepto que introducen de peligrosidad, que lo potencian, y entonces a través de esa cuestión de la peligrosidad va a ser el juez el que va a tener manos libres para determinar quién es la persona más peligrosa y aplicarle pues este tipo de medidas.
Yo te quería preguntar algo, a ver si tú estás un poco más al caso, que me ha llegado, no me he podido leer esta última parte, bueno, y toda la reforma evidentemente tampoco, por desgracia, que se comentaba que un poco la imposición de pena irá asociada a la declaración o no de inocencia o culpabilidad de una persona en frente a un delito. Es decir, que en el caso de que alguien se declare inocente en un delito y tenga que ser juzgada, la pena que le puede caer es diferente de si se declara culpable y asume la pena. Yeah. Es decir, por declararte inocente pillarás más cacho, claro, seguro, en el caso de que se te condene. Claro. Eso es.
Eso, o sea, no es que esté explicado así, pero sí de la interpretación del texto se puede entender eso. Hablan sobre la cuestión del arrepentimiento. Entonces, claro, si ellos determinan que si no hay arrepentimiento, la pena estará en base a la cuestión de si hay o no hay arrepentimiento, ¿no? Ese arrepentimiento
endurecerán la pena.
Claro, es un reconocimiento, claro, pues de culpabilidad. Y entonces, bueno, es un poco también lo que estaban llevando a cabo, por ejemplo, lo que intentaron hacer, porque son cuestiones que introducen ahora por ley, pero que ya las han estado practicando.
Claro.
Entonces,
y también se han estado practicando una vez tú ya estás capturado en el ámbito penitenciario. Es decir, previo a eso, o sea, el Estado debe probar que tú has cometido algún tipo de delito, ¿no? O sea, que el arrepentimiento incluso se avance antes, es decir, viene, o sea, a mí me recuerda eso de que como no tenéis normas morales y no creéis, pues vamos a legislaros y lo vamos a convertir en delitos, ¿no? Bueno, como este avance, ¿no?, de esta captura de tienes que hacer contrición, ¿sabes?, al propio hecho de probar en un juicio tú, participación o no en algún tipo de acto que estas personas pueden considerar delictivo o que estos códigos consideran delictivo y luego a libre criterio del juez, o sea, ya es como adelantar esta captura, que es una palabra que usa mucho aquí el amigo, ¿no? Como
un poco lo que se utiliza en la justicia en Estados Unidos, ¿no? Si aceptas tu culpabilidad, en principio la maquinaria se puede paralizar y no continuar. Si te niegas, haya evidencias o no, pues es un agravante, claro, ¿no?
Pero el Estado, en el Estado español concretamente, lo que tenemos es experiencia de que ese tipo de actitud frente a la policía, reconocer, no supone una mejora de la situación. Entonces, por eso, como estamos explicando, es probable que lo que suponga es que si no lo reconoces es un empeoramiento, tendrás una condena mayor. Y comentaba el caso de Rodrigo del 4F, porque ahí no tuvieron que demostrar nada. En todo caso fueron los compas del 4F quienes tenían que demostrar que ellos no eran los autores cuando no había pruebas. De hecho, incluso Alfredo y Patri ni tan siquiera estaban allá. Y la policía dijo, no, vosotros estabais allí y punto. Y eran ellos quienes tenían que demostrar
su inocencia.
Claro. Entonces, esa es otra de las cuestiones que incorpora el Código Penal también. Que así como hasta ahora la palabra del policía tenía un peso específico, era importante ante un juez, ahora es como ya sí se convierte en ley. La palabra de la autoridad va a ser ya como una prueba.
Claro, era el atestado policial durante la dictadura tenía muchísimo más valor. O sea, iniciaba la maquinaria represiva judicial, empezaba por el atestado policial y esto era lo que tenía más valor. Y el juez, como cadena necesaria de la maquinaria, pues simplemente certificaba el atestado policial. O sea, por lo tanto, no había ninguna garantía jurídica a favor del detenido y acusado, ¿no?
Bueno, hoy día, ¿no?, en las cárceles estos últimos años esto ha sido muy, muy latente y vigente. ¿A qué nivel? Ellos mismos lo dan por escrito, ¿eh? Les dan contratos de salida que para firmar el contrato lo primero que ponen es el reconocimiento del delito y el arrepentimiento del mismo y el estar sometido a diferentes talleres, actividades y tal, y si el preso no cumple con ello se come la condena literalmente, y esto ha sido así durante años. Ahora que han hecho es a nivel legal ya legalizarlo y sobre todo a nivel sacarlo de la cárcel hacia adentro. No olvidemos que la cárcel, una desobediencia al incumplimiento de las órdenes del carcelero, son celdas de aislamiento.
Sí.
Y esto se ha extrapolado fuera en la calle. Porque la cárcel siempre es un gran laboratorio, ¿no? Un gran laboratorio del Estado, donde van probando y luego pues nos va a venir todo esto que viene ahora, ¿no?
Claro, yo incluso lo que veía perverso también en el cuando leí la parte de la pena perpetua revisable era la idea esta de decir que se iba a utilizar esto, pero justo después decía siguiendo o en el marco de lo que es la rehabilitación del preso. Entonces claro, es donde ya es delirante esto, porque en el fondo es por eso que decía que esto está pensado también para gestionarlo de dentro, porque en el fondo tú lo que vas a hacer es que a toda la gente que no entre en la disciplina, como dice él, le vas a poder alargar la condena hasta cuando te dé la gana. E incluso es más, todos los que no demuestren arrepentimiento o que se quieran comer la condena a pulso, para por no hacer pues talleres o por no hacer esto, estos los vas a poder tener más tiempo encerrados también.
Por supuesto, o sea, un poco también dentro, pero son medidas que se adaptan a cierto, igual que la prisión preventiva se adapta también al supuesto de alarma social. Es decir, es evidente que tiene que ver con el seguir infligiendo castigo dentro de forma permanente y una serie de controles, pero también tiene que ver con un estado de debate alrededor de pues, las aplicaciones de la doctrina Parrot o el cómo se cumplen las condenas, si se suman los años o no, etcétera, y viene a resolver también un debate social que no se quiere tener porque se debería profundizar sobre cómo funciona el ámbito penitenciario, la cuestión de la rehabilitación y tal, y este debate a nivel de Estado no se quiere tener, no se quiere hablar de prisiones, viene también a sustituir, bueno, es mi parecer un poco, ¿no? Dentro y fuera, claro. Bueno.
Bueno, pues si tenemos el tema, yo una de las cosas que me parecía interesante destacar es que, igual que hablábamos hace un par de años cuando todas aquellas leyes ómnibus a nivel catalán en un ámbito muy diferente, pero también esas reformas súper generales en las cuales al final lo que trasciende a la opinión pública, es decir, lo que hablan los medios de comunicación, es de aquellas cosas más graves, como podría ser lo de la cadena perpetua revisable, y eso oculta un montón de historias de diferentes que afectan a diferentes sectores sociales y que acaban un poco pasando como destranquis, ¿no? Comparado con todo lo demás.
Y cualquier persona que se ha puesto media mañana delante de la Ciudad de la Justicia verá que el hecho de que se eliminen las faltas, o sea, aparte de toda esta cuestión de la sobrecarga de los juzgados, tal, pim, pam, pum, pum, la crisis, no sé qué, va a ser una arma recaudatoria absoluta y nos va a tener a todas, vamos, enganchadas de multas de una forma bastante permanente. Voy a decir que la baja intensidad también funciona, sí. O sea, yo creo que ya tenemos a bastantes colegas insolventes. Voy a decir. Bueno, colegas no, y no colegas, gente.
Pero voy a decirle que igual, pues igual vale la pena, no sé si más adelante, pues ver igual un programa dedicado a este tema con los diferentes sectores implicados o perjudicados o afectados por esta reforma, sí. ¿No?
Por supuesto. Hay
una cuestión también en el código que a través de los medios de comunicación se habla, por ejemplo, de la prisión permanente revisable, poniendo unos casos muy concretos que han creado una alarma social a través de los propios medios, pero que son casos que no son los habituales. Entonces, claro, por eso lo justifican también en delitos de extrema gravedad. Hablan también, pues eso, de asesinato, violaciones de niños y niñas, de menores y tal. Y entonces con esos planteamientos justifican la introducción a la legalidad de la cadena perpetua, que hasta ahora pues estaba puesta ahí encubierta, de manera encubierta, y ahora con esto dan, digamos, abren la puerta a que se legalice. Entre otras cosas también porque en muchos aspectos empiezan a buscar las comparativas con países de Europa. Entonces dicen, en tal país de Europa lo tienen, en tal, o sea, pero solo nos equiparamos en la parte más fastidiada.
Claro.
En la parte que nos podíamos sentir beneficiadas las personas de, digamos, de a pie, en eso no se busca la comparativa, sino solo en la parte perjudicial. Entonces, habría que tener en cuenta que el Estado español es uno de los países que tiene más personas en prisión, con menos, digamos, porcentaje de criminalidad, y sin embargo, es uno de los países que tenía el código penal más duro y que incluso lo acaban endureciendo muchísimo más. Y por una parte yo creo que hay una cuestión que es la vía recaudatoria.
Claro.
¿sabes? Hay toda una serie de cuestiones que hasta ahora se convertían en faltas, las faltas no suponían antecedentes penales, ahora, si no es multa, será un delito leve, y eso sí que supone un antecedente penal, con lo cual, como tengas dos, puedes entrar en prisión por reincidencia, y por el otro lado, pues estás hipotecada ahí a tener que pagar una serie de multas si va por la vía administrativa. A todo esto también incorporan, digamos, medidas de estas cautelares, como la querían poner la vigilancia en custodia, esta la han retirado, pero sí que hay los controles telemáticos y todo esto lo potencian bastante más. Y el código lo que hace es ni más ni menos que plantear que una mayor situación de control y más prisión siempre. Y todo esto no hay que separarlo del contexto en el que estamos viviendo, de la desaparición de lo público, de la cuestión de las reformas laborales, de la cantidad de personas en paro que hay, y que muchas personas están en el punto ese de tomar la decisión de decir no, esto hay que acabarlo ya, y entonces estas medidas vienen en ese sentido, fortalecer figuras como los vigilantes jurados o el ciudadano que va a ayudar a la policía, que se convierte en autoridad y cualquier cosa que le pase es un atentado a la autoridad, pues hace que te pongas de parte del poder, porque nadie quiere salir perjudicada ahí, en esa situación. Y entonces los ciudadanos, pues, que se pongan de parte del poder para no acabar en el otro lado, porque o vas a entrar en prisión o con multas, o vas a ser el ciudadano modelo que has ayudado a la policía y fuiste agredido, y que después dentro de 2 años ya nadie se acuerda de ti y vas a estar en el mismo, con las personas más precarizadas, porque eso nos han puesto cantidad de ejemplos a través de la prensa de ciudadanos que incluso arriesgaron su vida, alguien que recogió a una persona del metro y después le cortaron las piernas el metro y después estaba completamente desaparado en la calle, ¿sabes? Que hay un llamamiento a ese tipo de heroísmo ciudadano que es letal. Es letal para la propia persona que vaya a asumir ese planteamiento también. Porque no, o sea, el Estado no está para eso. El Estado está para engañarnos, para decirnos tienes que hacer esto, pero el Estado no va después a plantear, en todo caso a lo mejor te da el reloj de buen ciudadano, pero nada más.
Bueno, el aumento de la dureza del Código Penal en la actualidad con esta reforma, lo que persigue, en mi opinión, es ni más ni menos que criminalizar a sectores sociales determinados, a un contexto de resistencia ante todas las medidas contra el pueblo, ¿no? Y, por otro lado, aumentar la dureza, o sea, aumentar la intensidad del miedo para mantenerlos paralizados y que no seamos capaces ni siquiera de luchar por reivindicar unos derechos palpables que nos están quitando día tras día, ¿no? Y es una constante que solamente es que no solamente será en el Estado español, será en varios países de Europa o a nivel global, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Yo creo que es una evolución hacia adelante de una nueva forma de fascismo, ¿no?
Por supuesto. Hombre, claro, ¿no? Lo que tiene bastante claro el sistema democrático capitalista, que es que lumperizando a la sociedad, ellos ya se están preparando. ¿A qué nivel? Porque ahora que van a venir más recortes, más desempleo y tal, pues la gente se va a tener que buscar la vida, sí o sí, para poder comer y subsistir, simplemente. Y ya estamos viendo cómo el Estado se está preparando para todo esto, ¿no? Para tener, pues eso, que no hayan posibles revueltas, que no hayan... Tenerlo todo a nivel jurídico muy controlado.
Aquí es pertinente la frase aquella del... que, bueno, que a mí me gusta recordar del multimillonario este Warren Buffett, que decía, la guerra de clases, claro que existe, y la estamos ganando los ricos.
¿No? Sin duda, por arriba la cosa, sí.
Bueno, pues, ¿os parece que hagamos una pequeña pausita? Nos escuchamos un temilla de estos que nos tendrá Bacterio preparado. Y luego, bueno, pues retomamos un poquito lo que habíamos propuesto.
Pues sí, ¿no? Porque pasan ya... son pasan 7 minutos de las 5 y media, o sea, las 5 y 37, así para decirlo rápido, y que estamos hasta las 7, y recordaros el teléfono si queréis llamar para, no sé, cualquier pregunta o cualquier aportación sobre el tema que hablábamos del Código Penal, de esta reforma o de lo que hablaremos a partir de ahora, pues ya sabéis que está a vuestra disposición, 93-317-7366. Ahora tornem al Rizoma Malinowski. Aquí seguim, Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada, internet www.contrabanda.org, i ja sabeu que ens podeu trucar quan vulgueu, 93 317 73 66.
Eso es.
Y ahora pues lo que tocaría es actualizar, ¿no? Un tema
actualizar.
Al que ya dedicamos un programa, bueno, que de hecho habíamos grabado mucho antes, pero que emitimos en el mes de mayo, coincidiendo con el juicio contra los funcionarios torturadores de Cuatrecaminos, de los sucesos durante el motín de o posteriores al motín de que hubo en el año 2004. Y bueno, pues como decíamos, en mayo fue el juicio. No recuerdo cuánto tardó en salir la sentencia. ¿Sería mayo, junio?
Bueno, la sentencia, que también hay que decirlo, ¿no? Los propios abogados nos dicen que es imposible una sentencia que van más de 100 testimonios en ellas, tú la redactes como poniente en menos de 20 días. Uh-huh. O sea, técnicamente, jurídicamente, es imposible. Y bueno, pues esto es lo que nos da a pensar, es que lo tenían todo más que pactado. Han condenado como para dejar tranquila algunas partes a algún tipo de condena que no van a pagar, por supuesto, porque el que más le meten son 6 meses de delito, lo que pasa es que tiene varios, son 6 meses, pero con que va a sumarle un total de 18 meses en menos de 2 años, no va a entrar a la cárcel, se le va a quedar en libertad condicional. Y nosotros lo que creemos es que esto lo tenían totalmente ya más que redactado antes del propio juicio, ¿no?
¿Puedes hacer un pequeño resumen para las oyentes que sea la primera vez que oigan el tema de este juicio? O sea, había una serie de carceleros imputados,
sí,
por torturas alrededor previo y alrededor de un motín que se desarrolló en Cuatrecaminos en el 2004.
Sí.
Y después de mucho tiempo y de otros juicios previos y de ir rescatando testimonios, se consiguió encausar a una serie de personas.
Sí, esto fue, como bien has dicho, ¿no? En el 2004, un motín en que salió totalmente espontáneo y en legítima defensa por parte de los presos, pues bueno, acabó en 2 procesos el propio amotinamiento. Un proceso que nos acusaban a nosotros y otro proceso más que se abrió por vía de investigación hacia los carceleros, porque bueno, veníamos denunciando las torturas a nivel sistemático. Estaban los escritos puestos, todos los escritos, y bueno, y eran pruebas tan, tan contundentes, pues que tuvieron de abrir también un proceso, ¿no? Y bueno, tuvimos un primer juicio, que el primer juicio, curiosamente, a los compañeros les condenaron a más de 220 años de cárcel, convirtiéndose en algún caso en cadenas perpetuas encubiertas, ¿no? Por acumulación de años de condenas, ¿no? Y bueno, y a la hora que han sido ellos juzgados, pues bueno, ahí ha quedado visible, ¿no? Que no hay equidad, que hay impunidad absoluta por parte del funcionariado, que no hay que olvidar que es el brazo armado del Estado, cualquier funcionario, porque en definitiva es el que cumple mediante un salario sus órdenes, en definitiva, y esto y que tienen impunidad. Nosotros ahora lo que hemos hecho en el juicio ha sido recurrir también los fallos. Ha habido algún compañero, por ejemplo, que no ha querido presentar recurso, ¿no? Porque tenemos que entender que es un proceso que ha tardado 10 años en salir, que si se ha llegado hasta el final del proceso es porque los compañeros han tenido una enorme resistencia allí dentro y a la hora de subir a declarar a la audiencia, ¿no? Estando dentro de prisión, subir allí y, vamos, señalar a tus verdugos que luego te van a tener allí sometido, ¿no? Y eso para mí es de valorar, ¿no?, enormemente.
O sea, estamos hablando de personas que denuncian a la gente que le tienen custodia.
Pues claro.
Y que están en sus manos totalmente, ¿no?
¿Y ahora el proceso hacia dónde sigue?
Tribunal Supremo.
Al Tribunal Supremo.
Sí, sí, un subsidiario de estos de tal hacia el Supremo.
Y luego, si imaginemos que quedara en lo mismo o que el Supremo ratificara esta condena, digamos, de impunidad a los funcionarios, ¿iría a Estrasburgo?
Sí, iría. Bueno, nosotros vamos a llevarlo hasta el final, porque ya no nos vamos a quedar a la mitad de la lucha. Yo por lo menos lo tengo muy claro, que voy a ir con todas hacia adelante. Y bueno, luego el tema del Supremo, ¿no? Sí, yo no creo que el Supremo vaya igual ratificará lo mismo o X o tal. Hay suficientes pruebas y ya se dieron en el propio proceso, ¿no? Presentaron documentos que fueron sacados mediante torturas. O sea, una auténtica pasada, que yo fue un auténtico teatro, ¿no? Curiosamente, la defensa de los carceleros, UGT, ha recurrido también el fallo, ¿eh? Ellos han recurrido el fallo. O sea, que ellos también, esto no, van a por todas.
Eso es como la policía cuando te golpea, para, como sabe que se le va a denunciar, pues te denuncia ya también.
Exacto.
Y ahí, a mí lo que sí que me llamó bastante la atención es que la fiscalía, digamos, estaba de la parte de la acusación. Y a medida que se iban haciendo los testimonios no solo narraban las torturas en Cuatrecamins, sino que además comentabais que os habían trasladado a otras prisiones y os habían golpeado y os habían torturado, y sin embargo no habría ningún tipo de diligencias en investigar esa parte.
Presentaron un documento sacado en Brians a los 30 o 40 días después del motín, que me tuvieron 2 semanas con el documento, que me lo querían hacer firmar, que no lo firmé nunca, y encima tuvieron la cara dura de presentar el documento en la sala y decir que la propia jueza le dijo: oiga, pero si esto no está firmado ni por el interno, ni por abogado, ni está hecho en un juzgado, ni que era un documento que venía a decir que el observatorio y yo no sé qué, no sé cuántos, que todas las torturas eran inventadas por nuestra parte. O sea, este documento que fue sacado en Cambrians, después de más de un mes, lo presentaron y se habló incluso de él. Allí incluso pude hablar del régimen CIES, que estuve incluso en la prisión del Puerto 1 de Santa María, de Cádiz. Y luego, como tú bien decías, ¿no?, la jueza en el fallo dice que no cabe tortura porque no se le prolonga en el tiempo, sí, o algo así, ¿no? O
sea, sí.
¿Tiempo que te pase? ¿60 y pico días te parece poco?
Hubo medio día de descanso, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, una cosa inverosímil. Y ellos, en sus propios recursos, estamos seguros, van a presentar estos documentos, ¿eh? Porque es que con que tienen tal impunidad, que nosotros tenemos que van a tirar para adelante.
Y la sentencia también, lo que comentaba, es que no cumplirían la mitad de la condena.
Exacto.
O sea, ya les limitaba el tiempo de cumplimiento, aparte de que las condenas eran menores.
Menores,
encima le limitaba el cumplimiento de esas condenas a la mitad, incluso el periodo de inhabilitación que también les proponía. Y otra cuestión, lo que comentaba sobre el Supremo fue el que falló cuando hubo el juicio contra vosotros, contra sí. las personas presas, falló diciendo que la primera condena que había salido del juicio era muy baja en contra vuestra y que había que aumentaros los años de condena.
Sí.
Y se aumentaron los años de condena para la gente que estaba presa.
Sí, y tanto, ¿no? A la gente, por ejemplo, la audiencia condenó a 18 años, le subió a 19 años y medio. O sea, les aumentó a todos las condenas, a todos. Uh-huh. O sea, una auténtica barbaridad jurídica, ¿no? Y bueno, nosotros pues no creemos en la justicia ni nada de esto, pero bueno, tenemos la confianza en nosotras mismas que vamos a seguir luchando y que no nos vamos a venir abajo. Y aparte, esto en definitiva, la propia sentencia, yo lo digo, ¿no? Es que ratifica y legitimiza mucho más nuestra lucha, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, pues nos damos cuenta que la lucha institucional, en definitiva, está totalmente perdida y que tenemos que crear pues nuestros propios espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Y no esperar nada absolutamente del Estado, en definitiva, ¿no?
Pues sí que, en cierto modo, otra de las repercusiones que tuvo el juicio, más allá de, bueno, el juicio y la sentencia, más allá de si creemos en su justicia y si es una condena justa, si lo merecen, etcétera, es también el haber sacado un poco de esa oscuridad donde está siempre la temática carcelaria de torturas y de impunidad, ¿no? Como, obviamente, con todos los filtros propios de los medios de comunicación masivos, públicos o privados, pero se ha hablado de que eso está ahí, ¿no? Que es también una, no sé, tal vez una de las motivaciones para seguir moviendo esto, que siga circulando en los tribunales, porque esa es la noticia para los medios, ¿no? Que eso ocurra, porque sabemos que ocurre a diario.
Sí.
Es que es la necesidad de que trascienda la opinión pública, sabiendo a priori que la justicia defiende a una clase social y está administrada por unos funcionarios que gozan de impunidad permanente en todos los estamentos, cárceles, policías, etcétera, ¿no? Pero es fundamental que trascienda la opinión pública, porque hay mucha gente que todavía no tiene una conciencia, digamos, definida y clara, ¿no? Y se ve de una forma clarísima, flagrante, la impunidad de la que gozan, en este caso, los carceleros, ¿no?
Pero lo importante para nosotros de este juicio es que ha salido el discurso anticarcelario a la calle, y para nosotros eso es bastante importante. Ya ha salido así a nivel general y colectivo, ¿no? Que eso creíamos nosotros que hacía un poco de falta. Aquí en la ciudad estamos bastante animados a nivel, pues que vemos que la asamblea pues ya somos más gente, que se están solidarizando más espacios con nosotros, que realmente son más invitados, que se quiere que se quiere hablar de la cárcel, que es la cárcel en definitiva. Y para nosotros esto es nuestra victoria, ¿no? El poder haber sacado a la calle, que haya solidaridad con los presos y presas en lucha, que para nosotros en definitiva eso es lo importante.
Bueno, no sé si se seguirá, lo pienso, con este trámite de juicio, ¿seguirá habiendo campañas de para recordar lo que sucedió? Lo más o menos lo habéis empezado a hablar igual, ¿o?
Bueno, nosotras hemos decidido que no lo vamos a dejar, pues, supuestamente, y que sí vamos a empezar a hacer campañas, claro, no. Puntualmente, dentro de la propia campaña cárcel y
igual a tortura.
Y recordando todos estos casos, ¿no? Porque hay compañeros que han sido, pues eso, ¿no? Condenados injustamente, que creo que cualquier condena es injusta, ¿no? Porque no creo que nadie pueda juzgar a nadie. Y nosotros no nos vamos a dejar. Si luego vamos a tener que pedirles, pues, otro llamado tipo de reivindicación para poder sacarlos de allí, por lo menos lo vamos a intentar. Lo que no vamos a hacer es olvidar todo esto. Yo, por lo menos, no vamos.
Bueno, pues no sé, en este sentido muchísimo ánimo para seguir y que siempre tendréis los micrófonos de, bueno, de este programa y de la radio y de Radio Contrabanda para bueno, cualquier tipo de iniciativa que queráis llevar al respecto.
Sí, bueno, los ánimos nos lo dais vosotras siempre, ¿no? Nos invitáis aquí y tal, y que estas ondas salgan hacia los espacios, ¿no? Y eso es muy importante.
También si hay alguien que, por ejemplo, no había oído hablar del caso y pues quiere seguirlo en formato radiofónico y además de la voz del Dr. Bicicleta, pues tenemos este podcast de él publicado el 29 de abril de este mismo año 2013, que podéis encontrar en el rizomalinowski.contrabanda.org, donde ahí sí que explica extensamente y en detalle pues todo lo que supuso
aquel motivo. Y un blog, ¿no? Un blog que...
El que es cárcel igual la tortura... No,
cuatro...
Perdón.
Torturas 4.000, 2004.
Blogspot.
WordPress.
Mira, no ha acertado ni una.
Y además es un blog bastante completo, porque ya veréis que hay pestañas, que viene el tema de la COPEL bastante con mucho contenido, el tema antipsiquiátrico con mucho contenido, tema de mujeres en prisión también con mucho contenido y hay de todo ahí para poder coger información.
Nos falta la pestaña LGTB, pero ya llegaremos poco a poco.
Hay una cuestión también, recordar que en la campaña Cárcel igual a tortura está el caso de Noelia, que nuevamente ahora está, la trasladaron a Granada en vez de a Galicia, que era donde ella vive habitualmente. Y allí ha vuelto a tener otra vez una situación complicada dentro de la prisión, donde, bueno, el maltrato siguen manteniéndolo en contra de ella.
En Córdoba también, hará un mes y medio aproximadamente, me puedo equivocar, igual de 20 días, en la prisión de Córdoba, teniendo amarrado en una cama metálica a un preso con un colchón supuestamente abajo, o sea, él esposado de pies y manos, apareció ardiendo. Resulta que dice los carceleros que fue un cigarro de ellos y tal, pero yo no me explico cómo un tío desnudo y amarrado de pies y manos se puede pegar fuego. Y bueno, han abierto un tema de investigación también, y también estamos ahí un poco encima de todo esto, ¿no? que ocurre en la actualidad.
Nos dejan un poco sin palabras y sin aliento este tipo de noticias desgraciadas.
Son espacios... La prisión son espacios donde los fenómenos paranormales se dan con demasiada asiduidad. La combustión espontánea es... Deberían ser sitios para, pues eso, para estudiarlos al espacio, no a las personas.
Y curiosamente nos enteremos por un preso, ¿no? Como siempre, ¿no? Que te enteras, pues esto, ¿no? De gente que está en la propia campaña, ¿no? Que nos avisó y efectivamente, ¿no? Había salido un chaval ahí ardiendo, ¿no?
Bueno, vamos a intentar reconducir un poco. ¿Cómo, Bacterio, cómo tenemos...?
Pues si os parece, hacemos una pequeña musical, ¿sí? Y ahora sí, pues bueno, hablábamos de los casos más recientes y ahora hacemos un viaje en el tiempo hacia atrás.
Es de esos que nos gusta tanto hacer.
Uh-huh. Y ahora os explicamos.
Exacto. Why can't you see? Just one kiss would do so much. It would drive away all my fear. These ain't raindrops in my eyes, they are tears. Oh,
Doncs aquí seguim el Rizoma Malinowski. Estàvem aquí, bueno, com ja saben, a veces es la ventaja de estar aquí, ¿no? Que las historias siguen cuando, ¿no?, cuando tenemos la música.
Sí, exacto. Ahora nos hemos quedado con el misterio, ¿no?
Estamos en medio de una anécdota. O sea, que vamos a hacer esto rápido y a poner otro audio. Y yo quiero saber qué pasa con la tarta.
Bueno, pues si os parece, seguimos un poco con la línea así de que nos habíamos propuesto hacer un poco. Y bueno, vamos a hablar con el doctor Polu del contexto previo a lo que, ¿no?, a lo que él pudo vivir como militante de Koppel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, yo empezaría preguntándote un poco.
Koppel es
coordinadora de Presos en Lucha. Vale, no sé, pues yo empezaríamos por preguntar un poco el contexto del país en aquella época.
Bueno, el contexto, políticamente, socialmente, económicamente, evidentemente había muchas diferencias, pero en cuanto las muertes, por ejemplo, que se estaba hablando, las torturas en las cárceles, comisarías, etcétera, prácticamente era lo mismo. La impunidad que gozaban los carceleros, policías, etcétera, eran la misma, porque no se hizo ningún tipo de depoblación. Y entre otras cosas, era una de las reivindicaciones que exigíamos la COPEL, que era depuración de jueces y carceleros fascistas, militantes de organizaciones de ultraderecha, que estaban denunciados, y que era Vox Populi en la resistencia antifascista, y cárceles, como se les conocía, como torturadores, ¿no? El sistema de control y represión, evidentemente, era muy diferente. El capital, en las fases de la dictadura, utiliza la brutalidad en el control y represión de las personas, y la democracia, esta democracia de clase burguesa, pues ha ideado otros sistemas de control y represión mucho más eficaces, mucho más hipócritas, pero con los mismos resultados de cara a conseguir neutralizar a sectores sociales determinados, revolucionarios, rebeldes, etcétera, ¿no? Comentaba antes el compañero de la situación del sumario y el juicio del motín de Cuatrecamins, y la impunidad con la que contaban los propios carceleros, y eso fue una constante que nosotros vivimos en los últimos años de la dictadura y la transición. No parábamos de denunciar a funcionarios acusados de torturas, y prácticamente nunca se nos hizo caso. Tuvo que suceder el asesinato de Agustín Rueda y otros compañeros que fueron gravemente torturados en la cárcel de Carabanchel en marzo del 78, y la unión de un gran grupo de abogados y algunos medios de comunicación para acoger la denuncia de torturas colectivas en la cárcel de Rea de la Mancha en el año 78-79, que nosotros situamos, digamos, la nueva etapa de las cárceles de la democracia, ¿no?
Claro. En ese sentido, la transición es el pacto que se hace con el régimen fascista, uh-huh, ¿no?, por decirlo así, para, ¿no?, como dice usted muy a menudo, para dejarlo todo bien atado,
sí, claro,
atado y bien atado, ¿no?
La consigna era esa, ¿no?, atado y bien atado, ¿no?, reformar la fachada para que dé la ilusión de que se reforma algo, pero aquí no se reforma absolutamente nada. Si acaso repartir un poco el pastel, si antes eran 40 familias, luego más o menos son el doble y demás, ¿no?, pero pues capital puro y duro, explotación, control, represión, y pues los sectores sociales organizados que se rebelaban, revolucionarios o rebeldes, pues nada, ya se sabía, ¿no? Cárcel, muerte, tortura, ¿no?
Claro. Y digamos, esta pequeña idea del contexto, claro, nos lleva a los acontecimientos de Carabanchel, ¿no? Carabanchel, ¿en qué año fue el motín?
A ver, Carabanchel tuvo varios motines. El origen, digamos, y el contexto se debe de situar en el año 76 aproximadamente, pese a que, pues prácticamente desde la posguerra, resistencia en las cárceles siempre hubo, de una forma organizada por los considerados presos políticos o víctimas del genocidio de la dictadura franquista, ¿no? Y luego resistencia más o menos espontánea de presos sociales que a lo largo del tiempo, como un goteo permanente, pues hubo diversos motines en diversas cárceles. A partir del 76, al inicio, digamos, de la transacción, los presos sociales nos sentimos plenamente discriminados porque se aprueban unas cuantas medidas jurídicas, políticas, etcétera, y se nos excluye de esa reforma, de esa transacción, ¿no? Evidentemente, nuestro análisis era que si había un cambio de verdad de dictadura a democracia y se querían cambiar las leyes y demás, y no estaba muy lejos, pese a que habían pasado 40 años, en la Segunda República, cuando triunfa el Frente Popular, las cárceles se abren y salen todos los presos a la calle. Fue la generosidad del gobierno de Unidad Popular y se abrieron las cárceles. Sin embargo, aquí, como esto es un paripé, no pasa absolutamente nada, se nos intenta contentar con un indulto que no beneficiaba nada más que a una cuarta parte de la población penitenciaria, y considerando que las penas del Código Penal de la dictadura eran muy duras, pues prácticamente salíamos muy pocos presos. Exigíamos también una depuración de las cárceles porque, como decía antes, había carceleros sádicos que habían construido un régimen de terror en todas las cárceles, que era insoportable, ¿no? Animados por las movilizaciones sociales que se hacían en el exterior, por causas tan diversas como la amnistía, o derechos sociales, o derechos de la mujer, luchas antinucleares, etcétera, y el contacto que empezamos a tener algunos presos con más o menos un inicio de conciencia social con los antiguos presos políticos, aunque no reivindicaban su condición de preso político, pero la causa de estar en la cárcel era una causa política, digamos, ¿no? Pues esto nos llevó a aumentar nuestra conciencia, digamos, y empezar a unirnos. En el 76 surge el primer motín, de una forma más o menos espontánea. La represión del Ministerio del Interior y Dirección General de Prisiones es brutal, y a todos los compañeros que participaron, yo estaba en el puerto de Santa María, que era mi lugar de residencia, en el celular del puerto de Santa María, pues los dispersaron a diversos penales del Estado, ¿no? Yo llegué a últimos del 76 a Carabanchel, y bueno, había tenido la suerte de tener información a través de diarios que se editaban en Europa, Libération, etcétera, y tenía acceso a una información de lo que estaba pasando en las cárceles de Francia, Italia, etcétera. En Francia en concreto hubo un tiempo más o menos situado en unos 2 años de lucha muy fuerte contra las prisiones. De hecho, en Francia hubo un discurso anticarcelario muy potente, apoyado no solamente por los presos, sino con un apoyo social exterior bastante fuerte, y esto nos llegó a nosotros y nos animó bastante para empezar a organizarnos, ¿no?
En Francia hablas del GIP, el Grupo de
Información de Prisiones, sí, a raíz de Foucault, sí, etcétera, ¿no? Y bueno, mucha gente anónima, sí, sí, que su discurso caló y se vio que era una lucha necesaria, muy importante, y que las cárceles en Francia eran muy duras, había sentencias monstruosas y estaban en condiciones, lo que ahora puede ser el FIES o régimen de aislamiento indefinido, ahí eran los QHS, que eran cárceles de máxima seguridad, traducido, ¿no?
Claro. Antes de poner el audio, yo tengo una cuestión que siempre me parece, o sea, porque siempre tendemos a caracterizar lo de la transición como, digamos, el pacto del franquismo y la democracia. Entonces, el papel del preso político, digamos, oficial, es ahí un poco de puñalada trapera. Realmente. Bueno, o sea, realmente se vende a la peña de la, a la gente que está participando en las
movilizaciones. Claro. Bueno, la cuestión es compleja, ¿no?
Claro,
tiene
claro.
muchas lecturas y dependiendo mucho de la formación humana, política de cada preso, en este caso de los presos políticos, ¿no? Pues su relación con los presos sociales pues obedecía esto a su sensibilidad, su conciencia, etcétera. Hubo un hito histórico que fue en el año, quiero recordar, 74, cuando, después de asesinar a Pusantik, se hizo una campaña global a nivel de las cárceles del Estado, de los considerados presos políticos, para exigir a la dictadura el estatus de preso político. Entonces, en concreto, yo estaba en Carabanchel y la gran mayoría de los presos políticos que estaban en la tercera se sumaron a esta campaña, pero hubo varios presos que no estaban de acuerdo en asumir esa diferencia, entre ellos Pons Llobet, el compañero de Pusantik, del MIL, unos cuantos troscos que estaban en la cárcel acusados de atracos. Bueno, los libertarios prácticamente nunca reivindicaron su condición de preso político y entonces los trasladaron a la galería de los presos sociales y ahí se originó un debate así muy vivo, muy interesante. Empezamos a aprender bastante nosotros y enseguida nos dimos cuenta que la mayoría de los presos políticos eran elitistas y considerábamos que si algún día llegaban estos al poder prácticamente reproducían los esquemas del poder dominante, ¿no?
Ya. Bueno, y ahora yo proponía lo de escuchar un pequeño audio porque es una de las, bueno, no sé, así como una coincidencia. Sí, una coincidencia. El que era Radiografía de Carabanchel, se llamaba el docu.
Sí, correcto.
Sí. Bueno, es que es lo que os explicaba, ¿no? Hace pues unos 4 o 5 años con una persona que estaba en la prisión de Villabona, grabamos un pequeño documental que venía a explicarnos lo que fue el motín de Carabanchel que él vivió.
El de julio del 77, ¿no? Por concretarlo.
Sí, julio del 77. Y entonces, escuchando al doctor Polu, se dio como una situación muy interesante, que era que teníamos la posibilidad de obtener otra mirada y otra voz de lo que fue aquel hecho, ¿no? Porque, esta persona, que le podríamos llamar el doctor Nómada, que ya, por suerte, está en libertad y reconstruyendo su vida por ahí en Asturias, este motín le pilló con 17, 18 años y la experiencia que tiene es totalmente diferente a la que puedas tener tú. Y bueno, no sé, nos parecía un ejercicio radiofónico interesante y además bonito, que lo compartiré con algún día con el doctor Nómada, ¿eh? Y bueno, eso, si queréis, bueno, ponemos este pequeño audio, lo escuchamos y comentamos.
Cuando se hizo el motín de aquí, del reformatorio, yo te voy a contar lo que yo sé y en lo que yo he estado. Por ejemplo, desde aquí, desde el reformatorio, empezamos a ver gente en las terrazas, con pancartas, amnistía, libertad, vosotros, fascistas, subes terroristas, Entonces los del reformatorio vimos toda la historia. ¿Y qué hicimos? Empezamos a quemar, a romper puertas, con hierros, con cuchillos, y nos fuimos abriendo camino por una puerta que había para que entráramos a la galería. Y en efecto llegamos a la galería, arrastremos a un mogollón de gente, fuimos todos, rompiendo puertas y rompiendo de todo, y eso que ahí las puertas son muy pesadas, pero entre mucha gente, yo no sé cómo nos apañamos, pero rompimos todo, quemamos todos los talleres, los economatos, un poquito las zonas que todavía ellos estaban controlando, pero fueron viniéndose hacia el centro y cerraban la puerta grande. Ajá. Hubo un momento en que estábamos atrapados todos, ¿no? En la tercera, en la quinta, todo, ¿no? Y todas las puertas cerradas, no podía salir al centro. Pero sin embargo, gente empezó a escalar los muros y empezaron a subirse a los tejados. Incluso hubo uno que se subió desde un cable de estos de que les ponen a los pararrayos. Pues hay un cable que es de acero. Algunos subimos, pero hasta la galería. Pero él subió hasta la cúpula y puso una bandera en el pararrayos de la cúpula, que es imposible subir ahí. El tío subió y bajó. Yo no sé cómo, ¿no? Y el tío subió. Estrategias, tampoco hay una estrategia en la que hubo gente que decía por aquí, por ahí, hacer esto y hacer aquello, ¿no? Era espontáneo, o sea, cada uno rompía lo que podía y para aplacar el motín lo aplacaron desde arriba con helicópteros, rodearon Carabanchel y tiraban botes de humo, del helicóptero tiraban botes de humo, pelotas de goma, balas de goma, balas de verdad. Se recogieron mucho, hubo muchos muertos, mataron a bastante gente. Y la represión empezó por ahí. Y una vez que estábamos en los tejados, ¿no? Estuvimos 4 días, por ejemplo, ¿no? El año del 77, el 18 de julio del 77, hasta el día 22. Sí, hasta el día 22. En esos 4 días no eran capaces de bajarnos bajo nada, ni tirando botes de humo, ni nada. Entonces, ¿qué hicieron? Esta galería, la sexta, quinta, la sexta. Desde las, mira, en la sexta galería, la mayoría de los que estábamos arriba habíamos 800 presos en los tejados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que como llevamos 4 días que no nos bajaban, los más jóvenes bajábamos a por comida, traíamos cosas del economato, de todo, ¿no? Dinamitaron toda la galería, toda la sexta galería, porque la sexta galería no es como las otras, tiene plantas. La otra no, la otra es como un solar, ¿no? Y aquí celdas y aquí celdas, ¿no? Con barandillas. Y así, la sexta no, tiene una planta, otra planta y otra planta, donde puedes andar por ellas, no hay parte central. ¿Y qué hicieron? Minaron todo esto con dinamita. Entonces nos dijeron, desde los helicópteros, con megáfonos, que o bajábamos o explotaban la galería, porque ya habíamos cubierto la quinta, la tercera, esto lo tenían cogido los antidisturbios, la salida también, la enfermería lo tenían también, los antidisturbios, y nosotros habíamos cogido todo, pero hubo un momento en que solamente nos quedemos aquí, en la sexta. En la sexta y algunos en la séptima esparramados por algunos tejados, ¿no? Entonces dinamitaron todo esto y a los 4 días, pues un poco los líderes, que eran los de la COPEL, ¿no? Pues dijeron que era preferible que bajáramos, ¿no? Porque lo iban a dinamitar, los que estaban dinamitados. Mira, desde aquí desde el tejado, por ejemplo, subieron el ministro de Justicia, el director de instituciones penitenciarias, y estuvieron en la galería, parlamentando con los dirigentes y tal para, pues de alguna forma bajar, que no iba a pasar nada, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces no llegaron a un acuerdo. Uno de ellos cogió una piedra, se la tiró al director general y tal, y no sé qué, ya otra vez los antidisturbios tirando, una parafernalia de la hostia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de los tejados, nosotros veíamos, había unos edificios blancos hacia esta zona. Está el metro este, pues justamente aquí detrás hay unos edificios que todavía están, que son como blancos y no han cambiado el color, donde hay muchas terrazas, tendrá 7-8 pisos, ¿no? Pues por aquí había personas del PC y anarquistas con mira telescópica y silenciadores también, con pistolas, con armas. Yo no sé contra quién, yo sé de qué están. Yo era un crío, yo tenía 17 años, yo lo único que me salía era rabia y furia, y donde yo a mí me decían ahí iba a tirar piedras, y pero luego había otra parte, ¿no? Era muy joven y yo sí, lo que me hacía, ya después de lo que me habían hecho era romper, para mí yo me sentía ya libre, rompiendo, ¿no? Y fue un poco como solventando el problema y después por deconducciones. Esto fue en el 77. Nos fuimos para Ocaña, otros para Huelva, otros para el Cardenares, otros para el puerto. Se distribuyó toda la gente. ¿Pero qué ocurre? Que la gente tenía juicios. A mí me trajeron a juicio después de lo del motín, después de pagar 40 días de celdas y toda la parafernalia que conlleva después de un motín, pues de nuevo Carabanchel.
Escuchábamos esto. Claro, a mí lo que me parece interesante es, como, bueno, claro, él le pilla, como dicen, el joven, uh-huh. y por ejemplo, tiene unas cosas de, ¿no? De no estaba organizado, no sé qué, y entonces al oír justamente la experiencia vuestra, era todo lo contrario.
Claro, es que como siempre de la realidad hay muchas lecturas, claro. Depende de qué lado se viva y en qué circunstancias, ¿no? Y en las cárceles, pues mucho más, sobre todo Carabanchel, que era un macro complejo enorme con muchas galerías, y la zona donde este chico estaba era el reformatorio, que estaba separado del complejo de Carabanchel, pero pegado a la quinta galería. Lo separaba una puerta bastante grande, con garitas de picoletos independientes, etcétera. Hacían vida independiente los presos del reformatorio, ¿no? Y él, claro, les llegaría, digamos, las consecuencias inmediatas de la primera acción que hicimos los militantes de Koppel, que nos tenían aislados en otra zona que él dice más o menos sitúa que era la sexta, y efectivamente era otra zona añadida a la sexta galería que estaba a medio construir, pero que estaba totalmente aislada del complejo penitenciario de Carabanchel. Ahí nos aislaron como a unos 30 compañeros de Koppel, que decían que éramos los más, el núcleo más activo en Carabanchel y demás. Ahí nos organizamos de una forma totalmente eficaz y ejemplar. Y a mí esto, sobre todo esta experiencia, me llevó a pensar que éramos capaces de todo, ¿no? Porque conseguimos vivir en comuna, conseguimos crear nuestra propia biblioteca, conseguimos crear una, hasta entonces nunca se había conseguido de una forma colectiva, de respeto, de vigilar a los chivatos, y los chivatos nunca se podía colar ahí ninguno, porque era cuestión fundamental conocernos. Y bueno, aparte de que establecimos una doble estrategia de agitación en las cárceles y fuga, nos dimos cuenta que las cárceles funcionaban si los presos lo aceptábamos sumisamente, y si no, nosotros administrábamos la propia energía y el propio ritmo de la cárcel cotidiana, ¿no? Entonces, él vivió el motín desde esta perspectiva, y yo lo viví desde, digamos, el núcleo más activo que coordinamos el motín de Carabanchel. Durante meses previos habíamos estado funcionando a través de pequeños panfletitos que escribíamos, como los vietnamitas, con tinta simpática y demás. Nos metíamos pues en el pelo, en la funda, en la muela, en el ano, en los pies, en los dobladillos de la ropa, etcétera, y empezamos a difundir de una forma anónima la estrategia de Koppel a todas las cárceles del Estado, sobre todo cárceles de cumplimiento, que era donde había compañeros que tenían más ruina y en teoría eran los más apropiados para que se sumasen a la lucha, ¿no? El motín, que yo lo viví directamente, sobre todo los inicios, aunque no viví las consecuencias, porque a los día y medio, dos días, al núcleo que nos tenían aislados en la rotonda, nos trasladaron junto a los primeros militantes del Grapo y PCR y los que quedaban del FRAP a la cárcel de Córdoba. Pero el inicio, digamos, pues lo empezamos el 18 de julio del 77, y no es una fecha casual, sino fue una fecha elaborada, y ideamos que siete compañeros que se ofrecieron voluntarios subiesen de una forma sigilosa a través del patio de la sexta y la séptima, creo recordar, con una escalera que habíamos confeccionado con el asa de los cubos, cuerdas, trapos y demás, con un gancho consiguieron subir al tejado de Carabanchel, y en el momento que se subieron cada uno con una bandera, una anarquista, otra con el escudo de la Koppel, una Ikurriña, la bandera de Galicia, la cuatribarrada de Cataluña, etc. Y en cuanto ya vimos que habían conseguido el coronar el tejado, pues los veintitantos que quedábamos nos autolesionamos, autolesiones fuertes, y fue la primera autolesión colectiva que se hizo en esta campaña de lucha en las cárceles, ¿no? Nada más autolesionarnos, y esa era la estrategia, llamamos a los funcionarios, sabíamos que iban a entrar acompañados de los antidisturbios que ya estaban dentro de la cárcel de Carabanchel, y cuando nos abrieron la puerta, pues todos unidos, brazo con brazo, empezamos a cantar el himno de la Koppel, basado en la música de Bella Ciao, de los combatientes antifascistas italianos, y conforme íbamos avanzando, chorreando sangre, todo el suelo, yo recuerdo, lleno de sangre, con una energía especial que nada más era en esas situaciones espontáneas, nos veían los compañeros y automáticamente rompían las puertas, las tiraban, empezaron a hacer butrones de un piso a otro y enseguida nos dimos cuenta que coronaron varios con butrones el tejado de los tejados de las galerías de Carabanchel. A nosotros nos llevaron a la enfermería. Cuando pasamos por el centro de la cúpula central de Carabanchel, vimos que ya alguna galería se había abierto y empezó a haber un caos de la hostia, ¿no? O sea, todo el mundo rompiendo, todo el mundo quemando, los antidisturbios que entraron, en fin, fue un momento muy denso, ¿no? A nosotros nos aislaron en la enfermería de Carabanchel, nos cosieron y nada más cosernos, pues nos llevaron de nuevo a la rotonda de donde nos tenían aislados. Prácticamente la totalidad nos habíamos comido objetos metálicos, entonces nos comíamos pesetas, que todavía existía la peseta, alguna aguja. Yo me comí una llave inglesa pequeñita, de llavero, que tenía por ahí yo la radiografía, de recuerdo. Bueno, pues objetos metálicos varios, tal, ¿no? Con el fin, la estrategia era de conseguir salir al hospital y en el hospital seguir con la doble estrategia. Por un lado, sensibilizar al personal médico sanitario de la lucha de Koppel y difundir nuestras reivindicaciones, y por otro lado, ver posibilidades de fuga. Hubo unas cuantas fugas en todo este tiempo y hubo en momentos muy emotivos, que si da tiempo pues puedo narrar, de ese contacto, digamos, solidario, sensible, muy activo de militantes de Koppel con el personal sanitario, en concreto del hospital de Valdecilla de Santander, ¿no? Cuando nos aíslan en la rotonda, ya vemos que todas las galerías las han ocupado los compañeros de Carabanchel. Habría 600, los 200 dice, quizás fuesen 800, es difícil contarlo, claro, ¿no? Y ya la gestión y el control de la presión pasó a manos de la policía, de los antidisturbios, que entonces se distinguían por el color del pañuelo que tenían. Tenían el pañuelito azul, decíamos que esos eran los angelicales, ¿no? Especialistas en resolución de conflictos de baja intensidad. Los del pañuelito naranja se acercaban ya al color siguiente, que era la sangre, y los del pañuelito rojo ya directamente los masacrar directamente. Y ahí nosotros teníamos los del pañuelito rojo, ¿no? Los compañeros de arriba se habían organizado al principio en condiciones, porque los economatos hacía tiempo que los habíamos ocupado presos, militantes o simpatizantes de Koppel, y empezamos a socializar los economatos. Los beneficios que daban los economatos, durante un tiempo que pudimos, los destinamos a enviar a giros a compañeros que estaban aislados en celulares de diversos penales. Esto crea solidaridad, crea unión, etcétera, ¿no? Y a su vez, como estábamos ya pendientes de organizar la infraestructura del motín, pues toda la comida que pudimos la subieron arriba los compañeros, ¿no? El arma de para conseguir la rendición de los compañeros que estaban arriba por parte de la policía fue cortar el agua y cortar, no darles de comer, absolutamente nada. Y a nosotros sí, a nosotros que estábamos en la rotonda nos daban de comer, pero nosotros en solidaridad con los compañeros no comimos, ¿no? Nos declaramos en huelga de hambre, ¿no? A su vez, en el exterior del complejo penitenciario de Carabanchel había bastantes familiares y amigos, porque durante ese tiempo se crearon comités de apoyo a Koppel en diferentes ciudades del estado, y estuvieron hostigando a la policía y a los antidisturbios en todo el perímetro de Carabanchel bastantes horas, y enfrentamientos con botes de humo, pelotas de goma, en fin, la parafernalia típica represiva, ¿no?
También puntualizar que durante estos días de julio Carabanchel no fue la única prisión que se amotinó, ¿no? Fue como empezó en Carabanchel, pero se fueron amotinando,
claro,
otras.
Justo el 18 de julio de Carabanchel ya se sabía que íbamos a asaltar en Carabanchel y se sumaron, creo recordar, unas veintitantas cárceles o así. Las mujeres en yeserías intentaron subirse al tejado, no pudieron, el tejado era pequeño, tal, no había muchas presas, había presas, ya había presas del Grapo, había alguna del FRAP, creo recordar también, y bueno, pues la población penitenciaria femenina pues la componían sobre todo mujeres acusadas de delitos pasionales, etcétera. En general no había una conciencia desarrollada por unas causas determinadas, me imagino, ¿no? Pero sí se autolesionaron en la cárcel de Yeserías y en la Trinitat de Barcelona. Se focalizó, digamos, la negociación en Carabanchel y permitieron la entrada de un grupo de 4 abogados que desde el principio apoyaron la lucha de Koppel. A lo largo del tiempo, es de recordar y de agradecer y de un gran gesto de solidaridad, que fueron bastante numerosos el grupo de abogados que apoyaron la lucha de Koppel y apoyaron hasta el final. En concreto, la querella, la primera querella popular que se hizo por torturas en la cárcel de Herrera de la Mancha, se juntaron como parte acusadora unos 90 abogados comprometidos con la lucha de Koppel. Permitieron, como decía, la entrada de estos 4 abogados para intermediar entre los compañeros que estaban en los tejados y el núcleo que decían que éramos los más activos en la rotonda, ¿no? Nos llegó la policía, en fin, yo identificamos a varios comisarios de varias comisarías cercanas a la zona de Carabanchel, Los Cármenes, Vista Alegre, etcétera, altos cargos penitenciarios, el subsecretario de prisiones, el director no lo recuerdo si estaba, al menos yo no lo vi, y dijeron que subiese una comisión de Koppel a intermediar con los compañeros de arriba. Se formó una asamblea. Todas las cuestiones, sobre todo las delicadas, que se tenían que decidir, se decidieron en la asamblea, y nos ofrecimos 5 compañeros a subir al tejado de Carabanchel para hablar con nuestros compañeros y el grupo de 4 abogados y todo un séquito de policías de la hostia, ¿no? Entonces subimos arriba, se hizo una asamblea colectiva en todo el tejado, todos los tejados de Carabanchel. Tanteamos el ánimo, cómo estáis, no sé qué. Es de resaltar que pese a que la propaganda demagógica de los medios casi siempre a los presos sociales los caracterizan como bestias sanguinarias, sin ninguna conciencia, etcétera, subieron 2 chicas, 2 abogadas, y nadie se propasó de ninguna forma. Es que ni siquiera de palabra, o sea, un respeto absoluto. Y eso nos demostró que cuando hay una posibilidad de cambiar la conciencia, es posible. Es posible incluso transgredir y llegar a controlar la propia conciencia, ¿no? No ser víctima de los engranajes del sistema y de alguna forma justificarlo, ¿no? La asamblea decidió que se continuaba resistiendo hasta que no se aprobasen nuestras reivindicaciones. Difíciles de aprobar, éramos conscientes, porque pedíamos la inclusión en las medidas de amnistía, la depuración de jueces y carceleros acusados por torturadores y militantes de organizaciones de extrema derecha, que luego, en estos 2 casos que he mencionado antes, fueron acusados y condenados como torturadores, el caso del asesinato de Agustín Rueda y de las torturas de Herrera de la Mancha. Pedíamos la desaparición de los malos tratos en las cárceles, la reforma del Código Penal, etcétera, ¿no? Y entonces, a través de los abogados nos dijeron que eso era inasumible por el Estado, y entonces nosotros dijimos, bueno, pues la lucha continúa. La Asamblea dijo que continuaban resistiendo arriba, y entonces nos bajaron de nuevo a la rotonda, custodiados, y habíamos pedido al principio que diesen el agua y los alimentos, de nuevo lo concedieron, así, tal como medida táctica, y entonces, bueno, eso permitió también reorganizarse, tener un poco más fuerza. El agua era fundamental porque para resistir en las terrazas a los botes de humo se resistían con trapos empapados en agua y se cogían con las manos, hasta el punto de que un compañero vivo y compañero majo que todavía está activo cogió un bote de humo, se lo tiró a uno de los helicópteros que menciona este chico en el relato anterior y justo entró dentro del helicóptero, y entonces vimos que el helicóptero empezó a hacer una S y pensamos que se estrellaba contra el cementerio que estaba al lado, tal, dijimos, hostias, que se mata, tal, no se mató ninguno, tal. Hubo algún compañero que sí murió, ¿no? Y algunos heridos de bala, ¿no? alguno también que se cayó de los tejados, ¿no? Y luego la represión fue muy dura, muy dura. Duró como 3 o 4 días y, bueno, pues tuvo una repercusión internacional. A nosotros, al segundo día del motín, este motín que relato, nos trasladaron a la cárcel de Córdoba junto con militantes del Grapo, PCR, ¿no? Resistieron los compañeros 2 días más y luego pues vino la represión. No hubo en ese momento malos tratos, pero sí los hubo después en los celulares a donde fueron destinados, sobre todo a los compañeros de Copel que tenían más identificados.
Yo creo que es que me vienen un montón de preguntas. Una cosa, el dato del que esto lo comentaba, el dato de que volaran una galería, esto puede ser, o sea, es... O bueno, claro, igual a ti, como te pilló en Córdoba.
Explosivos utilizaron, pero hasta el punto de volar una galería, lo dudo. Sí utilizaron para acceder a una zona del perímetro de los tejados de Carabanchel que era débil y no podían llegar los compañeros del tejado. Entonces, por ahí establecieron una vía de entrada para iniciar el acoso, aparte de los helicópteros, ya físico. Porque al principio intentaron subir por escaleras y varios compañeros se las tiraron. Y con los antidisturbios cayendo de las escaleras, ¿no? Y luego, bueno, también utilizamos una maniobra de diversión que era, durante un tiempo estuvimos recopilando cajas de cerillas, le quitábamos, nos quedábamos solo con la pólvora de la cabeza de cerillas, la prensábamos en unas latas de conserva, las precintábamos con lacre, creo recordar, y entonces las dejábamos en el suelo en julio, en pleno verano, de la cárcel de Carabanchel. Y en concreto, 2 estallaron. Y entonces oímos que decían, hostias, tienen explosivos. A lo mejor se refiere también este chico a eso.
Por lo menos, esto, claro, recordemos que este relato luego forma parte de un documental, ¿no? Que va acompañado con imágenes de archivo, periódicos o imágenes de Carabanchel cuando ya estaba abandonada y semiderruida. Y en periódicos, no recuerdo ahora, no sabría decirte cuál de los que había en aquella época, si El País o algún otro, sí que hablaban del uso de explosivos en una de las galerías por parte de la policía.
Sí, sí, volaron seguro quizás las galerías de entrada, que eran las más débiles y de más difícil acceso, porque ahí era donde estaba concentrado todo el retén de los antidisturbios y guardias civiles que custodiaban el perímetro penitenciario, los recintos, ¿no? Y estos iban armados y, bueno, tiraron fuego real, y estoy seguro que si hubiese habido alguna posibilidad de fuga masiva, muchos compañeros lo hubiesen intentado y estoy seguro que habría sido una masacre, ¿no?
Y en cualquier caso, lo de los francotiradores, ¿a ti te consta? Que es el otro extremo, así que...
Francotiradores, no lo sé. No me atrevo yo a negar tampoco por no desacreditar a este chico, ¿no? Pero, bueno, cada uno, ¿no?, interpreta la realidad. ¿No?
Yo, otro... Es que esto es un detalle que siempre me... Bueno, que siempre me deja así un poco extrañado, ¿no? Que es, bueno, en el relato de este compañero del doctor Nómada, él hace un mapa en un papel de dónde estaba él y cómo era Carabanchel. Y es una cosa que siempre me genera mucha inquietud, que es ver cómo las personas que habéis pasado por prisión, cómo se os quedan los nombres de las galerías, cómo se queda toda la o sea, o a mí me da esa sensación, cómo se queda la geografía, ¿no?, geografía de la cárcel, se os queda...
Es que es un machaque cotidiano. Claro. De alguna forma, el preso, y ahora en las cárceles democráticas, la memoria está mucho más limitada y mucho más focalizada porque el espacio es mucho más reducido. Pero entonces, en las cárceles de la dictadura y transición, bueno, la estructura más o menos era, pues, panóptica, ¿no? Y es una obsesión para el preso, digamos, que tiene ganas de fugarse, que no acepta la cárcel de una forma sumisa, pues, conocer la estructura física carcelaria, ¿no? Y ver los puntos débiles por donde podía haber fuga. Por ejemplo, controlábamos incluso a algunos picoletos que les gustaba, a algunos les gustaba los coches, a otro el fútbol, y era el punto débil para darles conversación, iniciar una maniobra de diversión y había gente. De hecho, a mí, unos militantes del FRAME propusieron si entreteníamos a un picoleto que ya le teníamos más o menos minado, y entonces, por las bravas, subir a la garita, desarmarle y fugarnos. No lo hicimos, afortunadamente, tal, ¿no? Luego, la infraestructura subterránea, las cloacas. Las cloacas era fundamental conocerlas. Yo las conocí directamente y colateralmente, porque, bueno, yo era un preso considerado como fuguista, porque tenía una ruina que se llamaba, por dos atracos que me habían detenido con un tiroteo, ¿no? Y bueno, aparte me habían metido también la ley de vagos y me habían metido un consejo de guerra militar, en fin, los extras, ¿no? La torna, ¿no? Conocer el alcantarillado era fundamental también para conseguir, si no tú la fuga, pues al menos un compañero. Existía lo que se llamaba comerte un embolado, que era hacerte autor de una causa que no habías cometido, te trasladaban a una cárcel que se controlaba el subsuelo y ver que había posibilidades de fuga y aprovecharlo. Pues Carabanchel, por ejemplo, en los medios de la época se llegó a comentar, y de la Modelo de Barcelona también, que era un queso gruyer, que estaba lleno de agujeros. Y efectivamente estaba lleno de agujeros porque nosotros desde el principio la doble estrategia fue muy clara. Y de hecho el García Valdés, el nuevo director general de prisiones, que nombra el Estado como alternativa progresista para pacificar las cárceles, etc., decía que las cárceles estaban todas hechas un asco, pero que en todas había posibilidades de fuga. Que los presos dialogábamos por la mañana y que por la noche estábamos fugándonos. Y efectivamente, esa era la cuestión.
Y luego del noticias, otra pregunta, sí. Noticias de la, porque en esta época, como decía bien Bacterio, se dan una serie de motines siguiendo el ejemplo un poco o la línea de Carabanchel. ¿La Modelo en esa época?
La Modelo, cada prisión, sus características, ¿no? En la Modelo convivían unos cuantos compañeros con una conciencia, ya podemos definir política, ¿no? Bastante clara, con las ideas muy claras y siendo partidarios de funcionar de forma asamblearia, asumiendo voluntariamente cada uno sus roles, etcétera. Pero a su vez había un sector que tenía bastante fuerza, y luego en Carabanchel también sucedió, que eran presos detenidos por atracos, que entonces los atracos eran muy frecuentes, atracos a bancos, etcétera, ¿no? Pero empezaron ya a ser relacionados con la heroína. En esa época la heroína empieza a entrar en las cárceles con mucha fuerza y contribuye a cambiar esa conciencia que tanto trabajo nos había costado construir, y se empieza a reproducir, es consustancial a la heroína, digamos. La heroína crea personas que entonces tenían una ética, unos valores prácticamente monstruos, egoístas, sin ninguna ética y sin ninguna moral. Y en la Modelo de Barcelona este sector tenía bastante fuerza. Yo lo ejemplifico, doy nombre, ha muerto, y lo hablaría delante de él, el Vaquilla y algún compañero suyo, ¿no? Estos, de alguna forma, estaban interesados en que el viejo orden se reprodujese y de alguna forma tener el caldo de cultivo para mantener lo que yo llamo su mierda, ¿no? Que era abusar de los débiles, proveerse del dinero para chutarse y demás, y enfrentarse a Koppel. O sea, de hecho, tuvimos varios enfrentamientos con estos presos, que además decidieron que tenían un nombre, se llamaban grupos de incontrolados en lucha. Y nosotros decíamos, de incontrolados nada, porque sois exactamente igual que los incontrolados de guerrilleros de Cristo Rey. Os están utilizando y hacéis el juego a quienes estamos combatiendo, quien es nuestro enemigo. Y haber puñaladas entre nosotros.
Sí, esto es muy, muy así, ¿no? Incluso en la actualidad, en el propio motín de Cuatro Camins, curiosamente, que hoy día mediante el medicamento legal y tal, ¿no?, que no deja de ser droga exactamente igual, vino el subdirector médico torturador que luego acabó acusado por torturas, lo primero que hizo fue extraer la bandeja de medicamentos y decirle a la gente, coaccionándola, que el que no se subiera a su celda, que se quedaba sin medicamentos. Eso fue así. Y mucha gente, pues por pura lógica, abandonó el patio. Y otros también hay que decirlo, ¿no? Que otros no, incluso hubo gente de mucha conciencia que les dijo, oye, mira, os lo metéis donde os quepa, que yo me quedo aquí con los compañeros en el patio. Pero la droga es un gran hándicap, ¿no? A todo esto juega un papel muy importante.
Bueno, en concreto, en el año 78, que fue, digamos, el inicio del declive de Koppel y la resistencia organizada en las cárceles, fue el año cuando más heroína entró. Yo recuerdo que todavía teníamos capacidad, la Koppel en Carabanchel, de organizar asambleas colectivas, y se hizo una asamblea en la séptima. Varios compañeros hablaron y yo pedí hablar sobre la heroína y el peligro, el gran peligro que iba a suponer la aceptación como relación cotidiana, normal, en las cárceles. Entre los presos siempre hay una épica, digamos, un tratamiento, tal, ¿no? Entonces eran los quíes, ¿no? Los duros, no sé qué, y entonces estos lo relacionaban, digamos, con el más duro, el que más se ponía, en vez de en la vena esta, tal, pues directamente en la aorta o en el cerebro, tal, el más duro, no sé qué, ¿no? Se crea ahí toda una parafernalia, una mística, ¿no?, que mucha gente joven, por ejemplo, que no estaba todavía formada, pues se podía fácilmente sentir arrastrada por este sector, ¿no? Yo hablé del problema de la heroína, en una asamblea seríamos como unos 800 presos o así, y avisé de lo que iba a suponer. Yo tuve la suerte de tener contacto con varios presos políticos revolucionarios, de verdad, y tener acceso a una literatura que hasta entonces nos había sido prohibida a los presos sociales, ¿no? Los presos sociales no ha interesado ni interesará nunca que se rehabiliten, porque es mentira, ¿no? Teníamos acceso a las bibliotecas carcelarias, que eran todo vidas ejemplares, o los escritores del régimen, el Pemán, etcétera, ¿no? Y de alguna forma yo aprendí de la experiencia que narraban los escritores de la generación Mitnick en Estados Unidos, Guerra del Vietnam, William Barros, Kerouac, etc., y de la experiencia de los autónomos en Italia y en Francia, ¿no? Y yo lo vi claro, y yo nunca me he chutado, y siempre me enfrenté de una forma más o menos directa al problema de la heroína. Cuando yo hablé así, y avisé a los compañeros, varios de los presos, estos que militaban en el GIL, que eran todos yonkis, me vinieron a pedir explicaciones por qué yo había hablado así. Y dije, es muy sencillo, esto va a crear división, va a crear de nuevo confidentes, va a crear de nuevo sirlas y abusos que nosotros habíamos erradicado, ¿no?
Claro, en este sentido también la pérdida también de la capacidad de organizarse de la Koppel también viene por la dispersión total de los personajes estos que hablabas como más concienciados o que el estado, aparte de la droga también el estado les busca una heroína, como dices tú.
El estado, lo bueno de las conclusiones también más importantes que sacamos es que si en ese contexto político social en el que vivimos, luchamos, ese periodo de lucha, las cárceles no funcionaban, era un grave problema para el estado. O sea que, bueno, pues aquí no ha habido revolución ni nada de nada. Ha habido un cambio, transición y ya está, ¿no? El Estado, sobre todo en las cárceles, tiene muchas armas para destruir a quien resiste, a quien se enfrenta de una forma consciente. Tiene las clásicas de aumentar el castigo y el premio, y sobre todo el castigo en muchas intensidades. Por ejemplo, nosotros en el debate que teníamos era con la reforma penitenciaria, que fue, por cierto, la primera reforma que aprobaron en la democracia, o sea que tenían urgencia de solucionar el tema de las prisiones, nos debatíamos si aceptar las comunicaciones vis-a-vis y los permisos de fin de semana. Yo no era partidario. No éramos varios, no éramos partidarios de aceptarlos, con todo lo que suponía de renunciar a comunicar con tu compañera, de hostias, ¿no? Y ver posibilidades de fuga, tal, porque vimos que si entrábamos en la dinámica del castigo, o sea, del premio, mejor dicho, perdón, nos iban a debilitar, ¿no? Entonces, el premio aplicado de una forma científica, como saben aplicarlo ahora, y el castigo, alejándonos a celulares muy lejos de celulares de cárceles de máxima seguridad, muy lejos de nuestros lugares de orígenes, y en una situación que es exactamente igual al FIES, lo que pasa que en unas cárceles antiguas y viejas, pero era el artículo 10, que era aislamiento permanente en módulos aislados dentro de la propia cárcel. Yo en el puerto tenía comunicación con otros 5 compañeros y no me hablaba con ninguno de los 5, porque no me fiaba de ninguno de los 5, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí la última fase que me tuvieron hasta que ya conseguí salir en libertad, después de 6 años y 4 meses, yo no tenía contacto con ningún compañero. Me trasladaban del puerto a Carabanchel en condición especial, con 2 jeeps de picoletos solo para mí, para evitar que tuviese contacto con compañeros en Carabanchel. Y como yo, los compañeros que habían identificado, que decían que eran, y más o menos si eran, ¿no?, de los más activos y los más conscientes, pues bastante puteados en Cartagena, en Burgos, en Huesca en concreto, a un compañero en el psiquiátrico de Huesca. A este le estuvieron intentando medicar de una forma intensa y él durante un tiempo aceptó la medicación al principio para ver el juego, a ver la estrategia de la psiquiatría penitenciaria, y al final se negó. Este tiene un buen memorándum sobre la psiquiatría penitenciaria de aquellos años, ¿no? Entonces intentaron destruirnos de todas las formas posibles y luego el discurso anticarcelario que había, los medios de comunicación que apoyaron de una forma activa durante ese tiempo, empezó a decaer, sobre todo por ese alarmismo social que se creó con el nuevo prototipo de delincuente o de preso relacionado con delitos con la heroína, ¿no? Es ese alarmismo social que el Estado ha utilizado y sigue utilizando de una forma muy eficaz para crear un clima de opinión pública muy fácilmente manipulable para conseguir el aumento de medidas represivas, etc.
Claro, alterar la percepción de que la gente de fuera tiene de la prisión para justamente seguir manteniendo que son necesarias.
Sí, claro. Es el discurso populista de justicia de clase. El problema es que hay muchísimas personas que tienen a sus hijos, a sus sobrinos o hijos de su vecino que están en la dinámica de la delincuencia, cárcel, delincuencia, que legitiman este estado de esta justicia, ¿no?, de este código penal, de la existencia de cárceles, y no se cuestionan para nada las causas de que siempre sean o hayamos sido los mismos los que estamos sufriendo el peso de la ley.
Bueno, en definitiva, ¿no?, yo así lo suelo definir como la creación del enemigo, ¿no?, por parte del Estado.
Claro, claro.
Crea todas esas condiciones, en definitiva, pues, claro, para perpetuar la cárcel, perpetuar la policía y que cada día haya más, ¿no?
Claro. Sí, el enemigo necesario, ¿no?
Claro, claro. Y además, si a esto le aplicas la idea del Código Penal de la Democracia, ¿no? Uh-huh. Que es del nuevo Código Penal de la Democracia, pues ya tienes la situación también que se vive ahora, ¿no? Realmente.
Sí, sí, claro, esto lo consiguen cuando hay una opinión pública desarmada, cuando no hay un pensamiento crítico activo que se cuestione a ver cuáles son los intereses reales, claro, de estas medidas de aumento de la carga represiva, ¿no?
Claro, claro, claro.
Nos queda poquito tiempo. Nos quedan, bueno, quedan 3-4 minutos si queréis para hacer un poco de conclusiones y sobre todo y dejar espacio a los majaras, que parece que vienen con un programa muy interesante. Seguirán hablando de cárcel, puesto que contactarán con gente de los 5 anarquistas que, pues, justo hace un par de semanas, si no me equivoco, salieron de esa prisión preventiva en la que estaban desde el 15 de mayo y un poco, pues, hablarán del caso. También nos llevarán a Egipto para hablar de un compañero que está aquí de gira, bueno, un poco explicando diferentes movidas allí, o sea que intentaremos salir lo más puntuales porque tienen un programa muy cargado y muy interesante. Pero sí que si queréis hacer alguna intervención final, todavía estamos a tiempo.
No sé, yo no, bueno, la verdad, primero agradeceros que hayáis venido nuevamente, porque la verdad que ha sido un placer teneros aquí. Y bueno, no sé, como, sí, como, no sé, una conclusión tampoco, pero sí la idea del, de que en el fondo la historia de la Coppel y todo esto es lo que sigue demostrando que la transición fue realmente un, bueno, una transacción y algo que nos han querido colar como la, como el gran pacto este político para acabar con esto, y ha sido vamos, una vergüenza, y ha sido algo que esperamos que, bueno, que algún día, ¿no?, haya un juicio histórico justo de lo que ha sido este proceso.
Por cierto, un apunte final. Lo pensaba antes cuando hablabas del inicio de la ley de amnistía y lo que supone. Se está usando ahora mismo esa ley para no extraditar a los policías y guardias civiles torturadores que reclama la justicia argentina. Es decir, que de aquella amnistía todavía estamos viendo las consecuencias.
Sí, claro. Entre otras cosas, el fin era ese, ¿no? La impunidad, ¿no?
Bueno, yo simplemente quería enviar un saludo a estas ondas libres, a todas aquellas personas, ¿no?, que se encuentren metidas entre los muros del Estado, ¿no?, de cualquier Estado de este universo, y pues un fuerte saludo ahí de resistencia para ellos y ellas que continúan en lucha desde dentro.
Yo quería decir que sí, aparte de que la historia de la Coppel, por rescatar algo así un poco más positivo, un poco porque lo necesito, nos demuestra que esto ha sido una transacción, también nos demuestra que la resistencia y la lucha es posible, ¿no? En los formatos más inverosímiles y más preparados para que no exista, ¿no?
No, y que la lucha contra la cárcel es más urgente que nunca. Porque en la actualidad hay tantos presos, o sea, en toda la historia carcelaria desde la Guerra Civil hasta ahora, el momento que más presos hubo fue evidentemente en la purga de la posguerra, pero en la actualidad nunca ha habido tantos presos como ahora, independientemente de los cientos de presos que han muerto, dicen suicidados, y que la opinión pública no se entera o no quieren enterarse, o sea, es una impunidad absoluta, ¿no?
Bueno, en esa época también lo que pasa es que mataban a mucha gente, porque había enfrentamientos con la policía a través de grupos armados, y entonces, como se hacía mucho la cuestión de los atracos a los bancos para fortalecer el, sobre todo los movimientos en lucha de sectores laborales, pues a mucha gente la mataron. Por ejemplo, el al Puchantik lo pillan precisamente en un tiroteo, que muere un policía, pero casi siempre era al revés, los que morían, y sobre todo la generación que fue arrastrada por la heroína, toda esta generación está perdida, y la mayoría de ellos, si no los mató la droga, los mataron a tiros, o si no la cárcel, la propia cárcel.
Hubo varios compañeros de Coppel que o se fugaron o salieron a libertad y militaron en grupos armados.
Esto ahora me ha hecho recordar mucho a mi padre, ¿no? Mi padre decía, ¿no?, que yo luego con los años reflexionando, decía, con Franco no había paro, lo fusilaba. Creo que la gente dice, ¿no?
Bueno,
pues ahora sí que nos llegamos a las 7 de la tarde. Muchas gracias a los tres doctores por acompañarnos y por compartir sus experiencias. Y bueno, y audiencia, pues recordaros que sigue la asamblea, contrabanda con la asamblea de Majaras, nos decíamos también con tema carcelario, y que también anunciar que el próximo programa ya estaremos en octubre, y como es habitual en los últimos años, lo dedicaremos pues a temáticas alrededor del octubre trans, en contra de la patologización de la transexualidad.
Efectivamente.
Pues nada más, que seguimos con la contrabanda, y ¿cómo es eso que dice usted?
A hacer rizoma.
And one morning, shall.